Buenísimo, Adriana Balaguer, ¿cómo le va?
¿Cómo estamos? Muy buen día.
Estoy contenta porque tenemos un invitado.
Sí, ya
muy,
lo
muy
vi.
Requerido, muy solicitado.
Muy solicitado. Con
Hugo Alconada Mont, pero temido también, ¿eh?
Claro.
Bueno, y viene siendo temido
hace
y querido,
¿eh?
Hace...
No, por supuesto. Temido por los truchos, sí, sería, sí. ¿No? Buen día, Hugo.
Buen día, es un placer estar acá.
Y vamos a intentar hacértelo así, porque tengo en mis manos La raíz de todos los males, que ya va por su segunda edición. Eso en Argentina siempre es una muy buena noticia, ¿no? Porque quiere decir que a la gente le interesa, porque uno podría decir, estamos saturados de información. Sin embargo, cuando hay un libro que es producto de mucha investigación y seriedad, se vende, interesa, ¿no? ¿Cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en Argentina? Porque claro, eso es letal como cóctel, ¿no? Porque corrupción y a la vez impunidad asegurada, y viva la Pepa, qué antigüedad lo que me ha salido.
Sí, yo te iba a decir como el huevo y la gallina. Es un proceso que se retroalimenta, porque en definitiva, vos ves que hay algunos que roban y quedan impunes, eso a su vez te lleva a decir, yo también me voy a meter en esta, me tiro de cabeza. Si además los elogiamos, los premiamos, vos decís, esto viene bien. Y más aún, si vos decís, bueno, hay 10 que participan, como si fuera en el Club de la Obra Pública, y a esos 10 son los que ganan los contratos, y vos sos el estúpido que se queda fuera del sistema, que no gana los contratos, y vos tenés los problemas financieros, decís... Claramente yo me tengo que meter en el sistema. Entonces se va repotenciando.
Y además, cuando la sociedad no condena a alguien que tiene un sueldo público y maneja un auto alemán y tiene de casa en el country y en Punta del Este, decís, pará, algo no cierra acá. Y entonces priorizás el tener por sobre el ser, estamos fritos también, ¿no?
Es
tendría que ser
vergüenza,
porque vergüenza es robar, es una frase que a mí me encanta, ¿no? Pero esto es robar.
Es que esa es la clave. Para el libro yo entrevisto al gran fiscal del Manipulite italiano, que es Antonio Di Pietro, al juez de la investigación brasileña, Lavallato, Sergio Moro, y al fiscal también del Lavallato, Delta Andalañor. Los tres por separado, y sin que con mi pregunta indujera la respuesta, los tres plantearon lo mismo. Esto solo cambia cuando se involucra la sociedad, cuando hay presión social. En el caso de los italianos, lo que dijo Di Pietro era cuando los italianos dijeron, basta, ahí tuvimos una oportunidad.
Es como la neurosis, ¿no? Cuando uno va a terapia y se escucha durante años repitiendo la misma cantinela, si uno se aburre de uno, hay alguna posibilidad de zafar. Cuando te enamorás de tu cantinela, lo mismo que cuando uno dice, sí, tal cual, ay, pero mirá, qué linda corbata francesa de la letra H tiene tal político. No pega. Pepe Mujica es alguien de que se le puede aprender, ¿no?
Uf, muchísimo. Pero vos mencionaste psicólogo. Y si querés vamos a mechar algunos ejemplos.
Dale,
que son insólitos.
Esto es tu espacio, Hugo Alconada.
La realidad supera la ficción. Y si yo te dijera que, por ejemplo, vos tenés que en Cuaderno de la Corrupción, que después vamos a hablar sobre ese caso, tenemos incluso datos de cómo Barata iba al psicólogo, a saber qué hablabas en el psicólogo, de sus problemas, de sus vicisitudes o lo que fuere, bajaba y agarraba los bolsos.
Claro.
O sea, ¿qué desconexión tenés que tener entre lo que estás hablando con tu psicólogo? Muero por saberlo, pero igual es
secreto
privado, por eso, y es algo privado, así que no me voy a meter ahí. Y por otro lado, que bajaste el ascensor y ya cambiaste otra vez.
Claro, lo que pasa es que le trabajaba el tema de no tengas culpa,
claro.
No sos vos.
Mi sensación es que acá a Frank Underwood, el protagonista de House of Cards, yo lo planteo más de una vez, acá lo dejan en calzoncillos en el conurbano.
Un bebé de pecho.
Sí, acá se lo comen crudo.
Antes de que dentro de unos minutos vengan las noticias, vamos a interrumpir y te vas a quedar, imagínate, Adriana Balaguer, y además hay mucho interés por tu libro en todos nosotros, ¿no? Quiero que hablemos de tu madre, Ana Mon. No nos alcanzaría el día, pero digo, yo la entrevisté a Ana y me contó que una vez llevaba a vos y a todos tus hermanos. ¿Cuántos son los hermanitos?
Somos 5 hermanos varones.
5 varones.
Wow.
Y ella
en 8 años.
Manejando el auto y de pronto vio pobreza extrema y no se lo pudo bancar. ¿Qué generó Ana Mon en La Plata? ¿No? Ella es de La Plata, pero que después trascendió a La Plata, obviamente.
Lo que te puedo decir es que generó en nosotros.
Dale.
Un ejemplo.
Un ejemplo. ¿Pero qué hizo a partir de ese momento en que no se van?
Mamá lo que hizo fue convocar a un grupo de amigos y amigas y les dijo de involucrarse en serio, no una cuestión de beneficencia, sino en serio. Consiguieron un garage prestado, empezaron a pedir ayuda a distintos comercios y empezaron a cuidar en ese momento esas cosas de las cábalas, ¿no? Arrancaron un día 13 con 13 chicos. Y hoy cuidan más de 75.000 chicos en 4 continentes.
¿Cómo se llama la ONG?
fue cambiando el nombre porque se fue expandiendo, empezó siendo la casa del niño, después empezaron a mucha gente pedirle que los
replicara guiara, y que replicaran, ¿no?
Y creció a la provincia de Buenos Aires, a la Argentina, América Latina, y ahora está en 4 continentes, y en definitiva ahora se llama Confederación Internacional de Apoyo Familiar.
Confederación Internacional de Apoyo Familiar, Casa del Niño. Lo digo despacito para quien quiera sumarse o replicarlo. Nos están
sí, porque además claramente esto excede a mamá, ya estás hablando de algo que es...
Bueno, pero arranca con una madre manejando un auto con 5 varones.
Sí, la historia completa es que mamá, lo que nosotros estábamos, imagínate, 5 varones arriba de un auto, un día de lluvia, estábamos detonados y detonándole la cabeza, y mamá para calmarnos nos compró unas galletitas, me acuerdo que era un horóscopo de chocolate.
Sí.
Y mientras que frenan una esquina, yo creo que la de 9:45, me acuerdo de esas cosas porque te quedan grabadas, y mamá hacía así, y había afuera 3 chicos de las mismas edades que nosotros revolviendo la basura. Entonces mamá hizo así, y miró.
Esto no puede ser.
Mamá era abogada y ahí mismo habló con mi viejo y colgó los botines. Papá se puso al hombro, digamos, el eje de la manutención familiar, y mamá se dedicó full time a esto.
Y el ejemplo siempre cunde más que las palabras, ¿no?
Sí, además, es raro porque yo no suelo hablar de estas cosas.
Bueno, pero yo te estoy obligando porque la conocí.
Sí, no, y además no suelo hacerlo porque además después tenés a los piratas que tratan de hacer macanas. Entonces mamá ha sufrido presiones y problemas por mi trabajo.
Y pido perdón entonces.
No. Además, esto también es correcto que lo sepan los oyentes. Me ha pasado, bueno, lo escribí sobre un banquero. El mismo día que publiqué sobre ese banquero llamó a la casa del niño para ofrecer una donación de $1,000,000.
Ah, no.
Mamá me llamó y me dice, Huito, ¿vos escribiste algo sobre alguien? Y digo, sí, mamá, no me lo del diario. No, ¿me puedes explicar? Sí, publiqué esto sobre este banquero hoy. Dice, muchísimas gracias, lo sacó a patadas. Pero hay que moverse con cuidado.
No, y además, y esto reflexiono brevemente, me queda para mucho, antes de las noticias lo digo breve, muchas veces la beneficencia es llevada a cabo por señoras que tratan de enmendar, lo sepan o no, lo que sus propios maridos generan. Entonces, por eso la beneficencia es para, y la caridad y todo eso, cuando es que uno está en un escalón alto derramando hacia abajo, y que hay que tener mucho cuidado, ¿no?
No, y si cualquiera va a la casa de mis hijos va a ver de qué estamos hablando.
Por eso, bueno, nos vamos a informar, porque así lo pide la radio, porque así trabajan nuestros compañeros del informativo. Cuando volvamos hay mucho más Hugo Alconada Amón, La raíz de todos los males es este libro, de alguien que investiga y a veces se tiene que bancar, investigar en silencio por muchos meses para no arruinarlo. Ya volvemos.
Mil gracias. Mil gracias. 10 a 12, por la radio de todos.
Hugo Alconada Amón nos está felicitando, no, nos está visitando. Porque como dice un furcio con el nombre, digo, ¿nos está felicitando?
Sí, también.
Bueno, no, yo quería saber si estaba entendiendo bien. No, estaba pensando que había quedado pendiente escuchar a la Negra Sosa, que la vamos a escuchar porque hoy es aniversario de la partida de este plano de la existencia del Cuchi Leguizamón. Y después vamos a escuchar La Pomeña, va a haber música de Avril Lavigne, que hoy cumple años. Sí. Va a haber de todo, pero lo tenemos a Hugo y bueno, La raíz de todos los males, un libro que lleva por sus segunda edición. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro y qué vamos a encontrar los que todavía no lo hemos leído completo?
Lo cuantitativo, tomó 20 años de trabajo, de acumulación de material, 2 años de sistematizarlo, es decir, armar el esqueleto qué va dónde, después sentarme a escribirlo, primer borrador dárselo a 6 personas de confianza, pero muy críticos de mi trabajo. Un fiscal, un economista, un político profesional, un ex funcionario de oficina anticorrupción, un funcionario de organismo multilateral, que lo criticaron y lo despedazaron, con sus correcciones reescribirlo, dárselo a 2 verificadores de datos, con sus correcciones corregirlo, dárselo a 3 abogados, con sus correcciones reescribirlo, y lo que tenés en la mano ahora es el 6º borrador.
Wow, qué bárbaro. Y chicos, pregunten lo que quieran.
Y después, sí. ¿Qué ver?
¿Qué ver, claro?
Es por eso se llama así, La raíz, es decir, la idea de lo que está por debajo de la superficie, aquello que puede hacer. De hecho, los otros nombres que yo estuve barajando eran los sótanos, el sótano, las cloacas, y mi mamá me dijo, no, las cloacas no podés poner ese nombre.
Nene.
Pero es básicamente eso, es ofrecer, si querés, una puerta de entrada, no la puerta, una puerta, para vislumbrar cómo funciona por debajo de la superficie la maquinaria. Y entonces voy a darte un ejemplo. ¿Qué dirían, por ejemplo, los oyentes, si supieran que el mismo operador judicial que se encargó de coordinar y manejar a los jueces de la servilleta con Carlos Menem es el mismo operador judicial que se encargó de cerrar con Ollarvide la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que es el mismo operador judicial que se encargó para Macri de encapsular el escándalo del Correo Argentino y a su vez de mover los hilos judiciales para generar el fallo judicial que a su vez generó la caída, la renuncia de Alejandro Giscarbó. Con lo cual tenés un operador, tres gobiernos, 30 años.
Hugo, como parte de tu trabajo, vos manejaste fuentes en off the record, que sí. Ya a esta altura todos somos medio especialistas en qué es off y qué son, pero le cuento a los oyentes, es básicamente no revelar la fuente, quién te lo está contando, y te sentaste con hombres claves que te explicaron cómo era el mecanismo, esto que en Brasil se llama un mecanismo en torno a lo que tiene hoy a Lula tras las rejas, y que en la Argentina nos está demostrando que hay otro mecanismo. ¿Cómo fueron esos tratos y qué información te terminaron aportando?
Por supuesto que depende, Adri, cada persona. Yo trato de ser muy claro de entrada. Entonces es, ¿cómo vamos a hablar? ¿On the record o en los tres niveles del off the record? Que es background, the background, off the record.
Explícame, ¿qué significa?
¿Qué significa es? On the record es, Silvina dijo que, comillas. Sí. Y vos estás responsable de eso. Deep es background, es... Una periodista de Radio Nacional dijo que, comillas, deep background, una fuente periodística dijo que, y sin comillas. Y hoy, off the record es, me enteré.
Claro, perfecto. Hay niveles, yo no sabía que había niveles, nos estamos enterando ahora.
De hecho, eso fue una regla, una enseñanza que me fijaron en los Estados Unidos, en el primer mes que estuve en los Estados Unidos, cuando fui como corresponsal ante la Casa Blanca, y desde entonces lo llevo en la billetera. Que es alguien que se sentó y me lo puso por escrito y dice, estas son las pautas.
Claro, yo llevo una estampita de San Expedito y él lleva doblado el papelito.
Adoro el papelito.
Yo tengo...
Quiero foto con el papel.
Abrilo de nuevo y viene la foto que subimos a nuestras redes.
A las redes.
Un papel ya doblado.
Se trabaja en el periodismo serio.
Qué bárbaro.
Y a partir de ahí, a su vez, yo lo que pido es un par de pautas. La primera es, no me mientas. Porque si me mentís, se quiebra el off the record. Ajá. Vos ya quebraste la dinámica de confianza.
Como el arrepentido, si miente va en cana.
Exacto. Segundo, todos los papeles que puedas darme, todos los documentos en el sentido amplio, eso significa desde documentos hasta copias de mails, WhatsApp, fotografías. Porque, por ejemplo, si yo te preguntara a vos, Sil, ¿a dónde te fuiste de vacaciones en 1988? Si siempre te fuiste al mismo lugar,
no me equivoco.
Ahora, si todos los años te fuiste a un lugar distinto, voy a decir, mira, la verdad que no me acuerdo de dónde fui en el 88, y hasta con la mejor de las buenas fe, te vas a equivocar, o te puedes equivocar.
Y después viene alguien y me dice, mintió el chofer porque yo no estaba en ese momento en Uruguay llevando bolsas.
Vos, de buena fe, entonces yo lo que digo es, ¿sabes qué? Dame las fotos. Entonces vos vas a buscar fotos y vas a decir, ¿sabés que me equivoqué? Porque ese año es el año que yo me rompí el tobillo y es el año en el cual, a su vez, con Paco, Pancho y Lucas nos fuimos a una quinta que la alquilamos en Mashwitz y al final me terminaste dando tres fuentes adicionales y me corregiste vos misma la precisión. Y después de eso es, a su vez, el ir generando lo que se llaman preguntas inductivas, preguntas deductivas. Esto es un proceso de entrenamiento que tuve cuando también estaba en Estados Unidos, hice un curso... que después lo complementé acá con...
Se llama irme llevando, y en el peor de los casos sacarme de mentira, ¿verdad?
Sí, es que hay múltiples dinámicas. Está la entrevista que es con la piña de Muhammad Ali. Es decir, hay distintas técnicas de...
Clases de periodismo.
Sí,
está bueno, dale.
Pero además hay formas de entrevistar si sos 1-1, 2-1, 1-2, dónde te tenés que sentar, cómo tenés que... Hay varias pautas. Que de hecho hice acá en Argentina, incluso gracias a unos amigos, hice un entrenamiento de interrogatorios con el Servicio Secreto Norteamericano.
Mirá vos. Y después la empatía, ¿no? Porque digo, más allá de todas estas técnicas, uno trata de, sabe que consigue más información cuando se pone en sintonía con el,
sí,
con el personaje.
Y lo otro, mamá, cuando yo era muy chiquito, dijo, vos, nene, vas a llegar lejos, pero no por inteligente, sino por perseverar.
Claro. Dicen que el mundo es de los perseverantes.
Vos sos perseverante, nene, y yo la miraba, mamá. Y entonces, claro, por ejemplo, este viernes logré sentarme con una persona que tuve que viajar 2 horas y media para poderme sentar con alguien a la cual estuve buscando durante 6 años.
Wow.
Y entonces era sentarte y decir hola.
Ok, acá Ariel Gergo te quiere hacer una pregunta antes de la tanda y luego seguimos con Hugo Alconada Mon. Si la voz te suena, estamos hablando con un periodista de investigación de los verdaderos.
Sí, Hugo, desde que te sentaste estamos hablando, estamos mezclando la ficción y la realidad, ¿viste? Entonces,
aguante la ficción.
Todo, es todo.
Todo tiene que ver con
ficción. ¿Querían ficción? Ficción,
exacto. Primero te quería preguntar, sé que tenés una anécdota con alguien que te sentaste y tenía algo de Scarface por ahí dando vueltas, sí. Así que te voy a preguntar sobre eso.
Colgada.
Sí, y segundo es, con todos los que te entrevistaste y que contaste, hay algo de ficción basado en la realidad, ¿no? Está El Mecanismo, por ejemplo, en la serie, sí, de Netflix, está 1992 y 93, que son las series basadas en lo que contabas de Di Pietro. Si se viene también alguna serie o alguna película con respecto a este libro, esas dos preguntas.
Vamos, a ver, la primera sí, la realidad supera la ficción con creces. Es lo que yo ya he contado la otra vez, se mataban de risa. Que en el diario ya, durante meses, cada vez que entrábamos, Diego Cabot o yo, al diario, nos ponían la música de Crónica. Era, claro, en un momento yo estaba atrás de Joclender, una serie de operaciones de lavado y demás, me llamó para decirme que me iba a matar. Entonces, que te lo diga Joclender, que ya tiene una suerte de precedente.
Pero después te invitó a comer una asadita.
Y después, cuando está ya Sueños Compartidos, Diego estaba buscándolo por un lado, yo por el otro, no sé cuánto, y Joclender dice... bueno, vénganse a casa. Vamos, yo creí, nos citó al mediodía, yo creí que íbamos a tomar un café, y cuando entramos nos estaba preparando un asado. Lo sirve, y cuando lo está sirviendo nos empieza a tararear la música de Crónica TV. Y agarra y dice, mueren dos periodistas envenenados en casa de Joclender. Y nosotros sentados con Diego así, diciendo, comemos primero.
Soy vegetariano. Era, ese fue el día en que se volvieron vegetarianos.
Claro, eso hoy lo cuento y la gente se ríe, pero cuando
no pasó, es para reírse.
Gente, piel de gallina.
Claro, lo contamos en el, volvimos al diario, sí, pero comió el primero.
No, y para el café había masitas de Gilla Murano. Sí. Nosotros ya volvemos después de la tanda con Hugo Alconadamón.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Bueno, seguimos hasta las 11 de la mañana con Hugo Alconadamón, hasta las 12 sigue el programa, pero después nos vamos a pasar música, va a venir ANSES en su servicio de todos los jueves, así que a exprimir a Hugo Alconadamón, que es casado, por lo menos por el anillo. Lo del interrogatorio me preocupó muchísimo, me puse en el lugar de tu mujer.
No.
¿Quién interroga en
cuando
casa?
Cuando doy talleres de periodismo para FOPEA y demás, yo cuento que además están lo que se llaman las microexpresiones de Paul Ekman y demás, ¿se acuerdan la serie de Light?
Sí, sí, sí. ¿Cómo
no? Está basado en un profesor universitario llamado Paul Ekman, que habla de las microexpresiones.
Que sería que podés pescar en una ceja, en una manera de tocarte la nariz o no sé, la boca, que estás mintiendo.
Y cuando yo lo cuento esto, cuando doy la talla, digo, muchachos, muchachas, esto no lo usen en casa.
No lo hagan.
Es preferible tener una buena convivencia en casa.
Claro, no, claro.
Cosa que no. Bueno, ¿quiénes sobreviven a todo esto?
Es muy buena tu pregunta. ¿No?
La pregunta es al revés, ¿hasta dónde llega la investigación en torno a los cuadernos? Porque uno dice, hasta hace poco cuando uno agarraba un caso de corrupción, decía, bueno, habrá que formar una nueva clase política, pero ahora además hay que formar una nueva clase empresarial.
Totalmente. A ver, vamos por partes. La primera, evitemos las generalizaciones, porque todos nosotros conocemos empresarios dignos, políticos dignos, periodistas, jueces que se matan laburando y demás. El punto en esto, cuando vos tenés un sistema que está diseñado de este modo para la trampa, es como cuando vos te molesta un brazo, tenés una molestia y vas a un acupunturista. Un buen acupunturista no te llena de agujas el brazo. Lo que hace es coloca 3 o 4 agujas en los puntos neurálgicos decisivos y te inmovilizó la molestia. Vos necesitás 3 o 4 ollarvides y te paralizó la molestia judicial. Sí. Vos necesitás que todos los jueces sean tuyos. No, 3 o 4 ollarvides, ya estás. Y en esto es lo mismo en los casos, por ejemplo, de empresas. Que además yo ahí menciono en el libro... un estudio que hace un italiano brillante, que él dice, hay ocasiones cuando tenés un problema de corrupción sistémica, que en realidad en esas situaciones, el problema es que en la fábula de la cigarra y la hormiga, el que gana es la cigarra, no la hormiga.
Claro.
¿Por qué? Porque si vos tenés, por ejemplo, 12 empresarios, 11 se quieren cartelizar, el que no se carteliza es molesto, es el que te puede declarar en contra.
Es como cuando hay gente que se droga y uno que no.
Ese que se siente incómoda, ese que puede llegar a declarar en tribunales, Entonces, vamos a un ejemplo puntual, que insisto que este libro excede al kirchnerismo, pero voy a un ejemplo puntual. Si vos tenés que, por ejemplo, Julio De Vido se sentaba con su equipo, y hoy vos ves que de los 11 que se sentaban alrededor con él, están todos o casi todos en tribunales, pues decís, al final, el que no estaba en el baile, molestaba. Pues en definitiva, vos tenés a Julio De Vido en la cabecera, lo tenés, a Barata, está detenido, Jaime, detenido, López, detenido, Llorens, detenido. Empezás uno atrás de otro, decís, si hay dos que no estaban en el baile, era probable que le dijeran, ¿por qué no vas a buscar los cigarrillos? ¿Por qué no me traes el expediente administrativo que está en el piso de arriba? Y cuando se iba, hablaban. Y lo mismo pasa con empresarios. Si vos tenés que un club de la obra pública, coordinado durante los últimos años, involucraba a 10 empresas, si hay una que no participa, esa te rompe el sistema, que es lo que ellos llaman el remate. ¿El remate qué es? Era, se ponían de acuerdo entre ellos, esto te lo dicen ellos, los protagonistas, okay, que te dicen, mirá, Hugo, la cosa era, bueno, nos juntábamos entre todos, y decían, bueno, hay que hacer un puente en, elegí vos, vamos a decir, estoy diciendo una provincia de arboleo, Córdoba. Vamos a hacer un puente en Córdoba, listo. ¿Cuánto cuesta realmente? 100 millones. Bueno, bien, a ver, ¿cómo lo arreglamos? ¿Quién pone 120, 121, 122? Listo.
Ya tenés para una licitación trucha.
Y además era, supongamos que dijéramos, la vas a ganar vos, sí, fenómeno. Entonces ahora necesitamos simularla.
Claro.
Es decir, que simulen ellos dos, que van a competir con vos. Pero si vos vas a poner 121, él va a poner 122 y él va a poner 123. Ahora, eso lleva a su vez que vos vas a tener que dar un premio. ¿Qué significa? A él que dijo 121 y simuló, lo vas a tener que subcontratar. Y a él que dijo 122 le vas a tener que dar 3 puntos compensatorios. Y a su vez después vas a tener que coordinar con el funcionario que va a decir 135. ¿Por qué? Porque él necesita 13 puntos para él más su equipo. Entonces vos tenés que el precio se va elevando. Si en ese momento te viene una empresa y te dice, no, yo voy a competir. Ahora, y yo voy a competir por 100.
Sí.
Te rompió el sistema. Claro. Entonces ese es molesto. Y lo miran y dicen, no jodas, correte. Entonces me cuentan, ayer yo estaba, y de hecho hasta un empresario que se negó, me dio copia de la escritura pública, que fue él a un escribano a contar cómo lo apretaron, porque no quería acatar. La represalia que tuvo, ¿cuál fue? Entre otras cosas, como estás coordinado con la UOCRA, le mandaban los muchachos de la UOCRA a romperle la obra.
Qué lindo momento. Ahora te va a preguntar algo tu querida colega y amiga Adriana Balaguer, pero yo quería preguntarte algo que es más de la calle. ¿Cuánto de todo esto que nos ha hundido y nos viene hundiendo tiene que ver con la famosa viveza criolla?
Muchísimo.
Nos creemos los más vivos y mirá cómo nos va.
Muchísimo. Y es mucho, también el título, La raíz de todos los males, es por una frase que me la dio mi mujer, que es una oración de la Madre Teresa de Calcuta, que habla del egoísmo como la raíz de todos los males. Y la corrupción en definitiva es eso, es egoísmo.
Salvate, es decir, salvate vos.
Yo me salvo a mí mismo, yo me agarro más dinero para mí mismo y para mi familia, y si con esto jodo al hospital, jodo un puente.
Se caen los puentes de Tucumán, varios, no uno.
Es problema mío, yo ya agarré la mía. Entonces, ese proceso de si querés, enfatizar en demasía el interés personal en desmedro del bien general, parezco político como hablo, pero en definitiva es eso, es decir...
El bien común desaparece, o sea, chau, listo.
E incluso vuelvo al tema de cómo la realidad supera la ficción. Vos terminás teniendo empresarios como los integrantes de la camarita, que es la de los empresarios viales, es decir, aquellos que en teoría competían por los contratos con Vialidad Nacional, que se juntaban, terminaban ganando y generando sobrepesos por fortunas, pero al mismo tiempo ellos sabían que estaban haciendo macanas. Y yo cuento ahí una anécdota que me cuentan ellos, que para los oyentes sepan, la Virgen de Luján es la patrona del camino en la Argentina.
Sí.
Y ellos... está tanto en Vialidad Nacional la imagen como en la camarita.
Qué cara dura.
Cuando se reunían alrededor de la mesa a hacer el club de la obra pública, a cartelizarse, tenían la imagen de la Virgen de Luján ahí, una imagen, y uno de los empresarios me dice, Hugo, no te imaginás. Yo veo la imagen ahí y me dio una cosa. Y yo dije, por suerte cerré la boca, porque yo dije, y te arrepentiste. Pero por suerte no dije nada porque él le agregó de inmediato, la vi ahí, me levanté y la di vuelta.
¡No! Y otra cosa que les debería dar vergüenza, tenemos récord en muertes en rutas en la Argentina. Si anualizás la cifra de muertos en las rutas, ellos nunca juntan, hablábamos del psicólogo de Barata, nunca juntan una cosa con la otra, nadie junta la pobreza con el afano, a nadie se le ocurre.
Eso, porque, claro, por supuesto que la expresión me alegro que haya circulado la corrupción mata, porque es una forma de entender el sistema. Pero al mismo tiempo es mucho más amplio, porque también tiene los costos directos e indirectos de la corrupción. Si vos, por ejemplo, construís una ruta, pero en vez de hacer el asfaltado, la cinta asfáltica de 15 centímetros, la C de 10, eso a su vez genera que no va a aguantar la presión, eso va a generar a su vez un bache, ese bache puede generar, en definitiva, un accidente, ese accidente que termina generándote muertos o discapacitado que a su vez tiene que, al final, cuidar la familia, esa familia no está produciendo, no está generando riqueza, porque está cuidando de una persona que quedó mal. Con lo cual eso tenés un efecto indirecto de una corrupción que no se mensura, pero debe calcularse.
Ahora, yo estoy obsesionada con cómo seguimos, ¿no? En esa mesa había uno de los contratistas que se quedaba fuera porque no se entongaba, como se dice. ¿Podemos seguir con la obra pública con todos los que decidieron quedarse afuera? ¿O vamos a tener CEOs que se corren, pero la misma empresa remando, tratando de seguir, cuando son casi lo mismo en muchos casos?
Es que por eso también yo planteo que este libro es incómodo, porque no genera soluciones fáciles. Plantea esto que vos estás diciendo. A ver, porque también a mí me dicen, bueno, ok, pero si vas a fondo con, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, múltiples empresas van a colapsar, van a generar pérdidas de empleo, miles de empleos directos e indirectos, que gente que en la calle, en un momento de ahogo económico, sí.
No hay que atascarse en eso, va.
Claro, pero al mismo tiempo es, veamos, como dice Carlitos Pañi, Brasil es un espejo que nos adelanta unos años. Sí, Lavallato generó pérdidas económicas de 2.5 puntos porcentuales de PBI todos los años. Sí, al mismo tiempo generó todo tipo de problemas en las principales 14 empresas de Brasil. Sí, pero lo que terminó generando es, a su vez, cuando esas empresas fueron sancionadas, que múltiples empresas que hasta ahora les pisaban la cabeza empezaron a desarrollarse y empezaron a crecer. Es como cuando vos estás en un bosque y vos tenés un árbol que cae y vos tenés los arbolitos abajo que empiezan a crecer porque empiezan a tener luz. Obviamente que estamos hablando de una cosa que es mucho más compleja y lo estoy simplificando para que se entienda.
Pero si empieza a dar vergüenza, si empieza a darse cuenta la gente de que, porque no somos todos buenos de base, en determinadas sociedades muy ordenadas es porque hay castigo cuando se transgrede, y somos unos transgresores natos.
Por supuesto, y además acá hay una cuestión que es, hay determinados momentos en los cuales ya no es una cuestión que se puede debatir, es obligatorio. Y ni siquiera estoy hablando de cuestiones morales.
Tenemos que aprender de un chico que vino recién al programa, de un colegio para chicos con tremendos problemas de aprendizaje. Le di el micrófono, nos contaron que están haciendo un taller de radio. Bueno, ¿y por qué hay que hacer esto de los medios? Porque es obligatorio y así es la vida, me dijo.
Yo me quedaba con otra historia, perdón, te interrumpo, porque otro chico por atrás dijo, yo tardo 4 horas, me levanté a las 4 de la mañana para llegar a la escuela, digo, y es la Argentina del esfuerzo también.
Y además, Ariel, sí, perdón. Hay un punto que es el siguiente, hay puntos que son obligatorios que ya no dependen de la voluntad de alguien. Ejemplo, si vos aprobaste un código penal, es para aplicar el código penal. Si vos tenés que, por ejemplo, el decreto que regula todas las contrataciones con la Administración Pública Nacional, que es el decreto 1023/01, invito a los oyentes a que la googleen en este momento, busca el artículo 10, es el denominado cláusula anticorrupción, establece que deberá, no podrá, deberá rescindirse de pleno derecho y nulidad absoluta todo contrato con la Administración Pública Nacional conseguido a través de dádivas o sobornos. O sea, es mandatorio. Si vos tenés un señor como Gabriel Romero, dueño de EMEPA, que a su vez es el que explota la hidrovía, que es la conexión que lleva desde el Paraguay hasta el Río de la Plata, que él dijo que pagó sobornos, es decir, confesión de parte, pagó sobornos para conseguir el decreto para extender el contrato de la hidrovía, ergo, ese contrato es nulo, se murió. Caput, no tiene que pagar la indemnización, nada. Resarcimiento, nada. ¿Sabes cuándo hizo esa confesión? El 16 de agosto. Pasó 1 mes y 10 días y todavía sigue siendo el que explota la hidrovía.
Medio rápido, sí. Una pregunta de Ariel.
Nos contabas, te metés todos los días en las cloacas, básicamente. Entonces, sí, ¿no? Sí.
Que sí. Por eso mi mamá decía que no dijera ese título.
¿Viste? Claro. Bueno, la cuestión es, ¿dónde encontrás la esperanza? Todos los días.
Muy bueno.
Es un muy buen punto, y no sé si lo respondo ahora o después.
No, ahora.
La presión social, los ciudadanos. Porque los argentinos han mostrado que
funciona así. Estamos despiertos, más despiertos que antes.
Y vamos a dar un ejemplo. Solo cuando los catamarqueños se involucraron, metieron presión y se encolumnaron con una monjita en las marchas del silencio, rompieron con un régimen feudal de impunidad como el de los Sadi en Catamarca y se logró resolver un crimen como el de María Soledad Morales.
Con nuestra querida Fanny Mandelbaum, que se fue a vivir a Catamarca. Correcto. Y eso garantizaba que un canal abierto, cuando tenían rating muy alto, todos los días, a otros canales también, pero una periodista de Buenos Aires se instaló acompañó y ahí estuvo junto a la familia Morales con Marta Peloni, estamos hablando de ella. Quedan muy poquitos minutos y hablando de ficción y todo eso, pensaba en José López y los bolsos, ves esa escena y decís, sí, bueno, pará, si la ves en una peli, decís, no puede ser. Claro. En un minuto y medio, me acuerdo de la expresidenta Cristina cuando se lo preguntaron, y dijo, lo odié, lo odié. Ahora lo odian un montón. ¿López está tirando frases al tuntún o realmente la confesión de López, cansado de que le tiraran toda la cloaca a él, puede cambiar un poco el rumbo de la historia?
Depende. Y con esto no te esquivo la pregunta. Lo que tenés es, para que quede bien claro para que nos están escuchando, una confesión es el punto de partida, no de llegada.
Luego hay que constatar. Y cuando una expresidenta senadora dice, ¿creen que esto empezó con nosotros?
También es correcto.
Es confesión de parte.
Pero también es correcto.
No, nadie dice que empezó ese día, el 2003, pero digo, es como decir, bueno.
Y cuando alguien te dice, por ejemplo, sos un traidor, lo que está admitiendo es, vos eras parte de este baile, me traicionaste, ahora estás contando algo que es cierto, claro, pero lo que te estás diciendo es eso. Claro. Entonces, cuando en su momento se le escapó a Chávez, lo definió a Antonini Wilson como un traidor, te está diciendo, vos eras de lo mío y te fuiste.
Mafia.
En la misma línea, y en esto quiero remarcar,
y terminamos con esto.
Sí, las confesiones, los arrepentimientos deben ser un punto de partida. Tienen que ser corroborados por múltiples evidencias después complementarias. Y un punto final, invito otra vez a quienes nos están escuchando a que busquen en el Código Penal el artículo 276 bis. Es una figura específica creada con la figura del arrepentido que establece todo aquel supuesto arrepentido que sea detectado que mintió, ocultó información, la tergiversó, le toca además una pena, además de la que ya admitió, bueno, otra. Yo cobré coimas, además de cobrar una pena por coima, le toca 4 a 10 años de prisión adicionales.
Es decir, no es carcelable.
Por mentir, con lo cual López, si ahora miente, tiene doble problema.
Hugo Alconada Amón, autor, entre otras cosas, de La raíz de todos los males, que ya va por su segunda edición. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por tu dedicación para que los argentinos abramos los ojos y los pongamos donde tenemos que, por principio, desconfiar.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Ya volvemos, nos informamos, seguimos hasta las 12 en este vuelo que se llama Mil Gracias.